Si hay un cambio en el futuro importante, uno de los cambios más importantes, es en las comunicaciones. ¿Cómo nos comunicamos con los demás? ¿Cómo se van a comunicar los demás con nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro vehículo de información? ¿Cuál va a ser nuestro vehículo de ocio y de entretenimiento? Tengo conmigo nada menos
que La vida que nos viene, con Fernando Jáuregui.
Que a José Manuel Pérez Tornero, que fue presidente de Radio Televisión Española, que es un sitio siempre controvertido, pero él fue presidente y yo creo que fue un gran presidente, un hombre que pluralizó muchísimo la televisión pública, que para mí es fundamental, y un hombre que, bueno, se ganó ante los parlamentarios el puesto. Fue la primera no designación a dedo que hemos vivido en Televisión Española y espero que no sea la última, por cierto, pero eso es otra cuestión. Y en la comisión del Senado ante la que compareció y que le eligió, dijo algunas cosas muy importantes y muy interesantes. Por ejemplo, me pareció entenderle que la televisión como tal, tal y como la entendemos ahora, esa que te sientas en el sofá delante de la pantalla, está ya prácticamente muerta. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Esto es cierto?
Gusto oírte y estar contigo. Es cierto que el mundo mediático domina la existencia de la humanidad, tanto personal como socialmente, y que lo que conocíamos como la televisión de los años 50, 60 y su esplendor en los años 80 ya no es lo mismo, es muy diferente. Es como si hubiésemos estado acostumbrados a regar un campo con una manguera que se abría periódicamente en un determinado momento y por tanto que el agua llegaba a un territorio limitado y concreto, y de pronto pues ha empezado un riego por aspersión, que las burbujas llegan a la planta que mejor llega según el viento y según el aire y según la posición, ¿no? Y este es el cambio que potencia el audiovisual y disminuye la televisión.
Vamos hacia un consumo de series de ficción, de entretenimiento mayor que nunca, y hacia un consumo de programas informativos, netamente informativos, menor que nunca. ¿Eso es el futuro?
Por lo que se está viendo, vamos a un consumo de grandes eventos de entretenimiento deportivos y musicales que son globales, luego a una especie de imperio internacional de telefilms y de series que están fagocitando el imaginario mundial y recuperando historias pero cambiándolas, y esto va a ser un flujo muy importante de consumo en el mundo. Y luego yo creo que lo que está pasando con los informativos, con la información, es que se está pervirtiendo. El periodismo clásico, sosegado, sereno y que vigilaba el poder, pues está reculando, es un periodismo más vulnerable al poder que antes, luego podemos hablar de esto, y de alguna forma lo que está pasando es que se está diluyendo en diversos afluentes, ¿no? Uno pues el infoentretenimiento, otro el humor mezclado de chistes políticos, otro la sátira, otro descaradamente la desinformación, etcétera, etcétera. El periodismo clásico, no puedo decir clásico, quiero decir antiguo, sino normativo, está sufriendo mucho en estos últimos tiempos.
Las encuestas que tenemos, que elaboramos en Periodismo 2030, algunas las conoces tú, nos indican que la credibilidad de la televisión es mínima, en comparación, por ejemplo, con la de la radio, que es máxima, con la de la prensa escrita de papel, que también es máxima. Es curioso eso, que la televisión se asocia con lo frívolo e incluso con las fake news muchas veces.
Sí, la televisión es un acompañamiento que no tiene credibilidad desde el punto de vista de la veracidad de la información, pero que tiene mucho poder de seducción. Y al tener mucho poder de seducción y crear un contagio de ideas entre los emisores y los receptores, pues tiene mucha influencia. Es muy persuasiva, aunque no sea creída, aunque no sea creíble, porque trabaja la parte menos consciente de la mentalidad, de las mentes de los receptores, ¿no? En cambio, tanto la radio como la prensa escrita proponen un distanciamiento y una mediación, digámoslo así, ¿no? Una distancia entre emisor y receptor que permite mayor racionalidad. La radio es compañía también personalizada, pero de la palabra, con lo cual la imaginación tiene que hacer mucho y la palabra tiene ese tono emocional que confiere confianza. en la persona que oyes. Esa credibilidad no quiere decir que sea veracidad siempre. También hay radio pues muy apocalíptica, muy radicalizada, muy de secta, y sin embargo la gente confía en ese tipo de... se siente más amparada, ¿no? Y por supuesto, el papel de la prensa en papel y de la prensa digital está siendo muy disminuido, muy disminuido. Llega a las élites prácticamente, no es una prensa masiva, ¿no? Saber, por ejemplo, que un periódico como El País tira actualmente unos 50.000 ejemplares en papel, cuando en sus buenos tiempos tiraba 1 millón los fines de semana, y pensar que toda la prensa con su conjunto en papel se ha reducido drásticamente y que, aunque haya más de 80 digitales, pues muy pocos llegan a tener gran impacto, habla de la vulnerabilidad de la prensa, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga trascendencia sobre la forma de pensar y actuar de las élites. Élites entendido en sentido amplio, ¿no? De los grupos reducidos, ¿no? Pero yo creo que esto es una... todo este conjunto de factores representa una carencia y una erosión muy importante a la esfera democrática de nuestras sociedades, que necesita un discurso más racional, más sosegado, más plural, ¿no?
Bueno, tú eres un catedrático prestigioso en una universidad prestigiosa, la Universidad Autónoma de Barcelona. Eres un hombre que ha estudiado la teoría de la comunicación muy a fondo. Te estoy enseñando, para los que no lo vean, un teléfono móvil. El futuro, la televisión, las pantallas, la comunicación, está aquí en nuestro móvil personalizado. Esto es, a través de esto, es del único medio físico en el que nos vamos a informar. ¿Esto va a seguir rigiendo nuestras vidas más todavía?
Sí, yo creo que hay una apuesta que está intentando dar una alternativa al teléfono móvil, que es la inserción de ciertos chips en nuestro cerebro y la conexión entre nosotros y los objetos que tengan ya una conexión a internet, pues hablando, viendo, moviéndonos e incluso pensando. Esa sería la alternativa al teléfono móvil, ¿no? Que es una alternativa bastante peligrosa, sujeta a mucha discusión y no del todo probable. Sin embargo, durante este tiempo ya del teléfono móvil es el rey de las comunicaciones. O sea, todo el mundo en el planeta tiene el teléfono móvil. No es solo un vehículo de recepción de información, sino de actuación. O sea, de identificación, de pago, de acreditación de personalidad delante de las autoridades, de transacciones económicas, etcétera, etcétera. Y es una especie de punto Aleph, como decía Borges, ¿no? En el que se confluye todo el mundo y desde el cual se tiene la sensación de que nosotros gobernamos nuestro entorno. Cuando a lo mejor lo que está pasando es al revés, ¿no? Que nos obliga a unos comportamientos y nos extrae una información que nos quita autonomía, ¿no? Pero seguro que el teléfono móvil va a ser el eje prioritario, es ya el vector prioritario de todas las comunicaciones. ¿Eso quiere decir que la gran pantalla va a desaparecer? Yo creo que no. Si es la del cine, habría que decir que sí.
No tiramos el televisor todavía, ¿no? La pantalla del televisor no la tiramos todavía.
No, ¿qué va? Yo creo que va a haber una multiplicación de televisores en todas partes, en las calles, en las carreteras, en los coches, en los dormitorios, en los salones, en las salas de espectáculo, lo que sí va a haber es un relevo constante entre nuestro teléfono y esa pantalla, y que va a ser una cuestión de disposición de nuestra atención y de nuestro confort físico, ¿no? El que elijamos uno u otro. Hay un dato fundamental, es que la media de uso de pantalla del televisor en el mundo está en algo así como tres horas y media al día. Los que más lo usan son los países árabes, que tienen un consumo de 4 horas y media al día. En Asia un poco menos, y nosotros estamos en una Europa y España en una tasa elevada del uso del televisor. Pero no es el televisor convencional de antes, no es el televisor, digamos, acostumbrado a muy pocas redes de televisión y a verlo en familia. No es, es un televisor plural que está en el dormitorio, en la cocina, que se usa como un teléfono móvil conectado. Y eso transforma toda la existencia de la televisión.
A mí esto, José Manuel, la idea de insertar un chip que de alguna manera sustituya al teléfono móvil, me la contó por primera vez el inventor del teléfono móvil, un señor de 94 años, en el Mobile World Congress de Barcelona, y me quedé flipado. Luego he visto que alguien como Elon Musk ya lo está ensayando. Él dice que para fines sí. médicos o para fines terapéuticos, pero claro, alguien como Elon Musk no debería inquietarnos. ¿No estamos caminando un poco en la senda del Gran Hermano de Orwell?
Yo creo que Orwell se queda corto, ¿no? Con lo que estamos viendo en la actualidad. Yo creo que sí que es un peligro enorme.
¿Esto lo dices para tranquilizarme o para aumentar mi desasosiego?
No. Bueno, yo creo que uno tiene que estar tranquilo, aunque esté en medio de un ciclón, ¿no? Hay que estar tranquilo porque, como decía, me parece que era Edgar Allan Poe, donde mejor se está cuando hay un torbellino es en medio, ¿no? Y Elon Musk es un torbellino, porque todo lo que está lanzando con un marketing sincopado de su gran empresa que manipula las neuronas, pues es un experimento gravísimo para la humanidad, antropológica y tecnológicamente, que debería estar siendo analizado ética y políticamente, sus consecuencias, sus efectos, ¿no? Pero que lo está haciendo y lo está haciendo en secreto, ¿no? Pero sí que es una posibilidad tecnológica que se está desarrollando y todo lo que puede pasar acaba pasando, o casi todo lo que puede pasar acaba pasando. Podemos prevenirlo y podemos crear obstáculos a esto, ¿no? Pero sí que hay, junto a lo que es el robo de datos privados, los big data, la inteligencia artificial, hay como una especie de OPA a la actuación de la persona. O sea, hay una compra de acciones y de libertades que es muy preocupante en el mundo entero. ¿Qué tiene que ver con la televisión? Sí, que tiene que ver con lo digital también, que tiene que ver con la inteligencia artificial también y que tiene que ver con el deterioro democrático mundial que estamos viviendo, que se corresponde con una nueva geoestrategia de imperios donde la tecnología es la clave.
¿Y cómo actuamos ante esto los comunicadores, los periodistas de la puñetera base, nosotros? Es muy difícil la rebelión, porque al final los que mandan son las empresas. A ti no te lo voy a contar, que tú algo de eso creo que has padecido en
no, ojalá tiempo. Fueran solo las empresas quienes mandan.
Claro, a veces son los gobiernos.
Son los gobiernos, no. las productoras, los políticos de todo tipo. Mira, yo pienso que...
Hay salida, José Manuel, hay salida.
Sí, hay que luchar, hay salida. Yo creo que, digamos, sería un fracaso decir que en este momento de la humanidad no vamos a encontrar salidas cuando otros que nos han precedido en situaciones mucho más difíciles las han encontrado, ¿no? Yo creo que la mejor salida es no dejar de pensar que hay salida. En el caso del periodismo, a ver, depende de dónde esté uno y en qué momento tendrá que actuar, pero todos podemos contribuir a algo, ¿no? A mí me da la sensación de que hacemos hoy día un periodismo de mucho movimiento, mucho activismo y poca constancia. Es decir, un periodismo dominado por las fuentes. A mí me preocupaba mucho que la agenda de un telediario era la agenda del gobierno o era la agenda del partido de turno y que el periodismo consistía en darle el micrófono a los que hablan porque han sacado un informe, porque hace una rueda de prensa. Bueno, la prueba la tenemos en las campañas políticas. Las campañas políticas deberían ser el momento en que los medios informan a los ciudadanos de las cuestiones decisivas y ordenan el pensamiento para que el ciudadano pueda ser libre e informado a la hora de tomar su voto, ¿no? No es así. Son las agendas de los spin doctors los que están marcando el que los periodistas enfoquen en su cámara hacia un lugar u otro. Y esto que lo digo a propósito de la política sucede ante los grandes problemas como el cambio climático, la carrera de armamentos, los conflictos mundiales, los problemas farmacéuticos. Falta, para resumir esto que quiero decir, falta un periodismo constante y en profundidad que apenas se da cuando se publican libros de periodismo o cuando se hacen grandes documentales a fondo, sencillamente porque tienen tiempo de descubrir una cuestión o de investigar o en la grande línea de investigación, pero que no se da en el periodismo diario. Y esto yo creo que fractura la mente de los espectadores, que no les permite tomar decisiones, ¿no? Ayuda también a la deslegitimación. Si encima le añadimos todo el show que se hace en torno al periodismo y la poca atención del público, pues ya vemos lo que se sufre, ¿no? Pero hay solución, porque yo creo que hay medios que están apuntando en el buen sentido del término, hay televisiones que también lo quieren estar haciendo bien, hay una lucha profesional y política que desgraciadamente hemos abandonado, pero que debería sostenerse, que es una lucha horizontal del periodista con sus jefes y de estos con el entorno político. Yo creo que hay que seguir luchando.
Ya, como periodista ya te digo yo que esa lucha la perdemos siempre los periodistas, pero bueno, la estamos perdiendo también con las redes sociales. Las redes sociales, que es una maravillosa vía de comunicación, al final se están pervirtiendo y usando de la manera más espuria, hasta el punto de que ahora estamos viviendo unas campañas, en estos momentos que estamos aquí, estamos viviendo unas campañas electorales y vemos hasta qué punto se están utilizando torticeramente las redes sociales para presionar a un periodista como yo. Hay bots y trolls y escondidos y emboscados que te están poniendo a parir cuando no dices lo que les gusta, en un sentido o en otro. Y estamos ahora entre la fachosfera y el pesebrismo. Depende de lo que escribas en cada día. Esto está incidiendo muy severamente. Necesitamos medios públicos que nos defiendan, medios públicos independientes, medios públicos controlados por la sociedad civil que nos defiendan. ¿Los tenemos? ¿Los podremos tener? Hablo de Televisión Española, básicamente, de los medios públicos, hablo de la Agencia EFE, donde se ha producido alguna cosa que a mí no me gusta. En fin, hablo de todo eso.
Hombre, vamos a ver, medios públicos y medios privados. Necesitamos medios más fuertes. Medios que deberían estar un poco, y ya digo que lo que voy a decir ahora, lo avanzo, es un poco utópico, ¿no? Pero que tuvieran independencia frente a poderes económicos, porque antes la publicidad, como era tan amplia, pues te daba una cierta independencia a la hora de tomar decisiones o de informar. Hoy día casi todos los medios están de un modo u otro subvencionados, o sostenidos o apoyados, ¿no?, por diferentes poderes. Esto ya es una primera losa ante la libertad del periodista. Después está la precariedad laboral, que los sueldos son bajos, es muy fácil trabajar en dos o tres medios como freelance, pero muy poco cubierto por las estructuras del medio. Y esto también pasa en la empresa pública, porque la empresa pública que haya llegado a una situación en la que ahora saldrán, si salen, 2.000 o 3.000 empleos públicos, quiere decir que durante todo este tiempo ha estado, digamos, alimentado por una fuerza laboral interina, precaria, poco pagada, inestable, y todo eso es subordinación. Todo eso significa subordinación al interés y al mandato de turno, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer en fortalecer al periodista individual. Ese periodista individual sufre acoso en las redes y no tiene defensa, no tiene una policía de las redes, no tiene un sistema mediático para defenderse. Y ese acoso hace mucho daño psicológicamente. Yo recuerdo haber llegado, me parece que fue el tercer día, a Radio Televisión Española y darme cuenta de que las reporteras, porque en ese caso por casualidad eran reporteras, que estaban cubriendo la campaña política, sufrían un acoso mediático, mejor dicho, en redes, en la que revelaban dónde vivían, dónde compraban, quiénes eran, etcétera, etcétera. Lo grave es que eso estaba promovido por los partidos políticos y que había movimientos activistas cercanos a los partidos políticos que asediaban a esas reporteras, ¿no? Bueno, pues ese tipo de asedio, con todas las sutilezas que tú, con más años que yo en el oficio...
Lo que estás diciendo es muy fuerte.
Sí, pero es cierto. O sea, ha habido durante las últimas campañas electorales trolls, empresas, personas y anónimos que en conexión con movimientos políticos cercenan la libertad del periodista, utilizando injurias, calumnias, grabando situaciones privadas, etcétera, etcétera, que acaba por amilanar. Yo creo que esta es una cuestión que desde el periodismo deberíamos denunciar sistemáticamente. Y luego también los partidos políticos tienen poca tendencia a respetar el criterio profesional de los periodistas. O sea, exigen a los periodistas: tómame por este lado, enfócame por aquello, no saques aquel tema, cuando hables de este, habla también de los demás. Bueno, yo creo que no hay más solución que empoderar al periodismo, como institucional y personalmente, y dejar que cada uno tenga su criterio, y dejar que se pueda expresar ese criterio, ¿no? Tampoco se favorece, por ejemplo, por los sistemas de reclutamiento de las tertulias en todos los medios. O sea, el entorno de tertulianos de los principales programas periodísticos, pues se hace con criterios no estrictamente periodísticos, sino también de equilibrio político, de influencia. Perdona,
una curiosidad, José Manuel. ¿A ti te imponían tertulianos cuando tú eras el presidente de Radio Televisión Española?
A mí no. A mí no me imponían tertulianos, pero intentaban hacerlo. Es decir, yo directamente tuve presiones públicas por parte de un partido determinado, de un consejero de administración y de que a partir de un estudio que era una birria académica, pues determinaba que en un determinado programa había tertulianos de un tipo, de otro, de derechas, de izquierdas y un desequilibrio. Bueno, yo me leí aquel estudio, vi que no estaba fundamentado ni estadística ni científicamente y que era un uso político, digámosle, para decirlo tímidamente, benevolentemente, pues equivocado de lo que es el análisis de los tertulianos, pero no hice ni una sola llamada al director del programa, ni le pedí cuentas de nada, porque además muchos de los que estaban allí estaban antes de mi periodo, no habíamos cambiado gran cosa, aunque habíamos cambiado el programa. Me parecía razonable que el director del programa tuviese un criterio para seleccionarlo. Traté también de intentar poner en común los criterios de cada director a la hora de elegir las tertulias, y ahí sí que me encontré yo con un... Yo lo atribuyo más a una cierta debilidad del director de turno o de la directora. A veces no tenían criterios explicitables de selección o confesables. Pero la verdad es que yo en ese tema no intervine demasiado. Oía, digamos, algunas propuestas, pero me parecían tan extemporáneas que de verdad prefería seguir como estábamos que como apuntaban algunos que podíamos ir. Yo entiendo que a un tertuliano, si me permite, si acabo pronto, no se le puede calificar diciendo es conservador, es de izquierdas, es de derechas o publica. No, un tertuliano es una persona que tiene conciencia, capacidad crítica, una experiencia profesional, es un experto o no, y que son esos valores que hay que poner en cuestión.
Nosotros a veces nos dejamos arrastrar en eso, ¿eh? Nosotros somos los primeros al que, porque nos contraten en algún sitio, estamos dispuestos a ser guinda verde, roja, azul o amarilla. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Pero decía yo que se empieza imponiendo al broncano de turno y se acaba imponiendo al presidente de la corporación. Una cosa que es pública y que pagamos nosotros, por cierto, tanto a broncano como al presidente.
Vamos a ver. El tema de broncano, yo lo conozco desde lejos, me cuesta mucho opinar sobre la cuestión, pero si lo que dicen es que en un lugar de poder, en la Moncloa, se decide algo y hay una correa de transmisión que se lleva al Consejo de Administración y ese Consejo de Administración acaba decidiendo una cantidad de dinero, hombre, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse, ¿realmente el gobierno es la fuente idónea para la selección de un programa de televisión? Yo creo que eso ha quedado en el aire y me parece que es una respuesta que todos tenemos que darnos, ¿no? ¿Se elige o no se elige a un presidente? Bueno, yo soy partidario del sistema que sea, en mi caso, no porque fuera mi caso, Vamos a ver, un consejo de administración de una empresa pública tiene una doble función, gestionar empresarialmente la empresa, por un lado, y por otro lado, responder a las líneas editoriales que le obliga la Constitución. ¿El presidente o la presidenta que esté al frente tiene que tener competencias profesionales? Pues naturalmente. ¿Tiene que tener talento, capacidad y condiciones para dirigir empresarial y periodísticamente el medio? Obviamente. ¿Cómo se hace esto? Políticamente, lo dudo. Los políticos, digamos, la experiencia empírica que tenemos, que una decisión política privilegia otros factores como es el servilismo, el fanatismo, la afiliación a un partido, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿se puede dejar solo a una decisión tecnocrática la designación de una presidencia de una institución del Estado? Creo que no. Entonces, establecer un equilibrio donde ante una selección previa por factores profesionales, luego por una mayoría amplia, los representantes de la soberanía del pueblo decidan quién forma parte del Consejo de Administración y quién es el presidente, me parece una solución estable. Ahora, en nuestro caso se produjo una perversión, porque de los aproximadamente 100 candidatos que hubo, se calificaron a todos y resulta que el consejo saliente, elegido por las Cortes, tenía 10 personas que estaban por debajo de los 20 seleccionados por los expertos y solo 3 que estaban en esa fase. Bueno, eso es una perversión clarísima de un sistema que tenía que ser equilibrado, ¿no? Hay que recuperarlo. Yo creo que la ley estaba bien orientada, le faltarían detalles, pero no fue bien ejecutada. Y entonces, ¿el gobierno debe poner un presidente? Según nuestra ley, no. Pero es más, el gobierno no tiene ninguna institución del Estado poder imperativo sobre ningún funcionario y sobre el presidente de una radio televisión pública. No, está previsto como una irregularidad legal.
No, decía que si al final van a ser los Elon Musk o los Zuckerberg los que determinen qué comunicaciones recibimos, qué comunicaciones se censuran, hasta dónde hay que llegar y dónde hay que quedarse. E incluso, ¿quiénes quedamos discriminados tecnológicamente por edad o por condiciones sociales y económicas?
Bueno, la pregunta que hace Fernando es la pregunta.
O sea, desgraciadamente sí.
Sí, porque nosotros tenemos más información que nunca. Dedicamos más tiempo de nuestra existencia a la información, hasta el punto de que nos cuesta mucho decidir si la realidad es virtual o es real, ¿no? Y entonces, por procedimientos algoritmos de inteligencia artificial, no tanto por censura, sino sobre todo por saturación de la atención en otros temas, pues se conforman unas estructuras discursivas que nos atrapan, nos dejan muy poco margen de libertad. Podemos movernos autónomamente, o sea, no está la batalla perdida, podemos seleccionar, contrastar, etcétera, etcétera. Pero se necesita hoy día tal cantidad de dinero, tal cantidad de capacidad lingüística, tal cantidad de capacidad para discernir la verdad de una información, que es prácticamente imposible. Se ha roto la figura del mediador, que era la persona el experto en el cual poníamos confianza. No los tenemos, los influencers no son personas de confianza en general, por mucho que influyan. Al contrario, no tienen claro quién los subvenciona, no es transparente su forma de tomar decisiones, están muy mercantilizados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa pérdida de confianza en los mediadores selectivos hace daño. Y este es un problema del futuro y de hoy.
Ah, claro, es que el periodista era el intermediario entre la fuente y la ciudadanía. Y ahora ya la fuente se comunica directamente con la ciudadanía prescindiendo del periodista, que es un señor que siempre hace preguntas incómodas, o debería hacerlas,
José Manuel. Y los periodistas de hoy preguntan poco, no contrastan, sino que ponen... No es una crítica, hay excelentes periodistas, pero las condiciones favorecen que contrastar una información no sea analizar la correspondencia entre lo que alguien dice y los hechos, sino es pedirle al otro, al opuesto, o sea, si eres del PP, si le preguntas al PP, le preguntas al PSOE, y el periodista piensa que confrontando esas dos fuentes, que son fuentes interesadas, ha explicado la realidad. No, vaya usted a la realidad y explíquela. Y ese problema es difícil de dar por tiempo, por dinero, por condiciones políticas, etcétera.
¿Qué nos parece el caso Assange?
Pues a mí me parece una vulneración enorme. Bueno, primero, es que tiene...
Como vaya a Estados Unidos y caiga en manos del presidente Trump, no le arriendo la ganancia.
No, pobre, es que primero es un drama personal, moral. Hay que ver que la historia jurídica ha sido muy confusa. No fue acusado y fue detenido por haber secuestrado, digamos, secretos, ¿no?, del gobierno norteamericano, sino que le acusaron primero de haber violado a un par de señoras, a continuación de haber estafado no sé qué historia. Bueno, ha sido una persecución dramática. La verdad es que desde el caso personal es una revelación de cómo la justicia internacional funciona muy mal, muy mal, muy mal. Ahora, ¿qué hizo Assange? Pues ponernos sobre la mesa un hecho, que es que indebidamente y sin cumplir la ley, el gobierno analizaba todas las conversaciones telefónicas, que indebidamente habían bombardeado civiles en la guerra de Irak. Bueno, y por denunciar esto, con procedimientos, pues sí, cuestionables, de espionaje o robo de datos del Estado, pues inmolamos, quemamos y martirizamos a un señor que prácticamente cuando llegue a Estados Unidos tendrá muchas preocupaciones físicas y mentales, no estará en perfecto estado.
Bueno, le pueden condenar a muerte, imagínate si puede tener preocupaciones físicas y mentales.
Claro, además, o sea, y esto visto desde la prensa internacional, pues sí que ha provocado activismo y un escándalo general, pero ahora estamos asistiendo a una guerra entre Rusia, Ucrania y Europa, Rusia, ¿no? Palestina e Israel, y se ha ejercido una especie de losa de silencio sobre determinados procedimientos y comportamientos, etcétera, etcétera, que no ayuda a hacer una democracia justa, ¿no?, en el mundo. No está
la primera víctima de las guerras es la verdad. De las guerras y de las campañas electorales, José Manuel.
Exactamente. Y es como si dijéramos, yo lo veo que es como grotesco que quienes generan más desinformación, que son los grandes imperios políticos, los gobiernos, haya lanzado ahora esta operación de contra la desinformación, que es, en el fondo debería ser una lucha contra la información que los mismos poderes dan, ¿no? Y esto lo estamos viendo, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, ¿no? Cómo son unos estados quienes desinforman en las elecciones de otros y cómo ahora vamos a llegar a las reuniones, a las elecciones europeas con grandes preocupaciones, una gran preocupación de quién nos va a influir.
José Manuel, estaríamos hablando muchas horas, esto tiene un límite temporal. No he querido incidir en tu caso personal, que para mí es un caso ejemplar, debo decírtelo para que lo sepas, ejemplar tanto en tu comportamiento como ejemplarmente malo en el comportamiento de otros, la verdad. Creo que tenemos que luchar por tener unos medios públicos de calidad, honrados y plurales. Hasta cierto punto los tenemos, grandes profesionales, hay que decirlo también, pero han ocurrido cosas lamentables que ahora prefiero no comentar contigo porque no quiero que la amargura nos llene a ninguno de los dos. Un podcast que en el fondo debe estar lleno de optimismo porque el futuro de la comunicación es brillante. Hay comunicación, hay información. La gente tiene derecho a estar informada y nosotros tenemos derecho a informarla. Así que vamos a esa guerra, ¿no?
Vamos. Yo te digo una cosa. Yo no he sentido en mi presencia en Radio Televisión Española amargura. No, yo he aprendido mucho. He aprendido mucho y yo creo que la contribución de las personas que tienen el privilegio y el honor de aprender, pues es transmitirlo. Transmitirlo no en positivo, porque creo que las cosas se pueden cambiar. Yo creo que a veces hay errores que son malintencionados, otros errores que son poco intencionados, poco meditados y otros problemas estructurales, ¿no? Pero sostener una esfera democrática pública a través de la radiotelevisión pública es necesario. No hay que abandonar esa batalla. Ahora, bueno, hay que hacerla.
El cambio en la comunicación es la batalla que tenemos que dar los profesionales. José Manuel, sí. Un abrazo muy fuerte y ánimo. Al final ganaremos y seguiremos viendo.
Muchas gracias por el optimismo y por la palabra.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Fernando, un abrazo.